Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna se titula Apocalipsis 2, del 8 al 11. Yo lo voy a leer, hermanos, y después procederemos a la exposición de la palabra del Señor. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias. Gracias por cantarte, por orar y también por leer tu palabra. Y ahora que nos disponemos a escuchar la exposición de tu palabra, confesamos nuestra incapacidad, Señor, para entender tu palabra de acuerdo a nuestra sabiduría humana. Por eso queremos pedirte que tu Espíritu Santo, sabio e iluminador, nos abra la mente y el corazón para poder comunicarla fielmente y recibirla también con un corazón alegre. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. El mensaje a Esmirna, hermanos, este es el segundo mensaje que el Señor Jesucristo envía a su iglesia por medio de su siervo Juan. El primer mensaje fue a la iglesia de Éfeso y ahora a la iglesia de Esmirna. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hemos dicho que cuando el Señor Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia, puede referirse ya sea a un mensajero celestial, a un ángel, pero probablemente se refiera al ministro, al pastor de la iglesia de Esmirna. Entonces, esto puede significar que el pastor, ¿verdad?, o los pastores, los ministros de las iglesias, llevaban las cartas, entonces la leían ante la congregación. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Quiere decir que ya había una iglesia en Esmirna, ¿verdad? No sabemos cómo fue que la iglesia de Esmirna se fundó. Muy probablemente el apóstol Pablo, ¿verdad?, al predicar en Éfeso. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estuvo al menos 2 años completos en Éfeso, ministrando? Entonces, es muy probable que durante ese tiempo él haya visitado Esmirna, porque no estaba muy lejos de allí, y entonces se formó de esa manera la congregación de Esmirna. Esmirna era una ciudad muy hermosa, hermanos, allá en Asia Menor. Se le conocía incluso como la corona de Asia, porque era muy hermosa, y tal vez tenga referencia a eso cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También, hermanos, deben saber que Esmirna era una ciudad muy antigua, ¿ok? Y esta ciudad fue fundada, pero luego fue destruida y luego fue fundada otra vez, reconstruida, y la reconstruyeron como una ciudad modelo para otras ciudades, de tal manera que era muy hermosa la ciudad de Esmirna. Por otro lado, otra característica de Esmirna, de esta ciudad, la palabra Esmirna significa mirra, eso es lo que significa, ¿ok? Esta ciudad se caracterizaba, hermanos, porque desde antes que el Imperio Romano, ¿verdad?, el poderoso Imperio de Roma de ese tiempo, desde antes que llegase a ser poderoso y el señor de todo el mundo de ese tiempo, Esmirna siempre fue muy fiel apoyando al ejército de Roma. De hecho, los historiadores dicen que cuando estaba atacando, peleando Roma con otro imperio, el frío los azotó duro y se quedaron sin comida y parece que ya no tenían posibilidades de ganar, pero Esmirna fue fiel y le envió ropa y comida al ejército de Roma y venció Roma. De tal manera que Esmirna fue favorecida por el Imperio Romano. Era una ciudad libre que gozaba de muchos privilegios. Y Esmirna, por su fidelidad, se le concedió que fuese la primera ciudad que construyó un templo y una imagen grande a la diosa Roma. ¿Ok? Entonces, tenía muchos templos con imágenes y ídolos. ¿Verdad? Pero uno de ellos fue que fue la primera en construir este templo grande en Asia Menor a la diosa Roma, y también fue la primera en construir una estatua, un ídolo grande de un emperador, del emperador Tiberio, mientras él estaba con vida. ¿Okay? Fue la primera ciudad que construye una imagen a un emperador romano. Y recuerden que esto significaba que Esmirna era fiel a Roma. Tenía un templo a la diosa Roma, tenía un altar y un templo al emperador de Roma, lo cual significaba que Esmirna decía: somos fieles a Roma, no vamos a permitir que nada ni nadie nos aleje de Roma, de su protección, de su favor. Y nosotros vamos a defender a capa y espada a Roma, y por lo tanto los esmirnianos adoraban al emperador como si fuera Dios divino. Le llamaban Señor y Dios al emperador romano. Imagínense, una blasfemia, idolatría pura, ¿verdad? Bueno, en esta ciudad hermosa de Esmirna llegó el Evangelio. Tenía posibilidades esta iglesia de Esmirna de florecer en esta ciudad tan hermosa y fiel a Roma, idólatra, pagana, que no iba a permitir que alguien más viniera y fuera el señor aparte del emperador de Roma. ¿Será que el Evangelio tenía alguna oportunidad de florecer? Pues, hermanos, en esto se muestra el poder del Evangelio, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el Evangelio poderosamente llegó a Esmirna y formó una comunidad cristiana. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice así: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuerden que en esta carta, hermanos, el Señor Jesucristo está escribiendo, y antes de describir su mensaje propiamente, Él se identifica con estas palabras: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y recuerden que estas palabras son una descripción de la visión que el apóstol Juan tuvo de nuestro Señor Jesucristo mismo en el capítulo 1. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando dice que Él es el primero y el postrero, significa que Él es el principio y el fin, que Él es soberano sobre todas las cosas, que Él es eterno, y por lo tanto, los cristianos de Esmirna que estaban sufriendo, les hacía muy bien recordar que su Señor y su Salvador es el soberano de los reyes de la tierra. Él que no tiene principio, que no tiene fin. Y luego, cuando dice que Él es el que estuvo muerto y vivió, pues era muy importante para la iglesia de Esmirna saber que su Salvador era uno que había muerto, pero que la muerte no lo pudo retener, sino que derrotó a la muerte y al diablo que tenía el imperio de la muerte. Y esto, hermanos, no para sí mismo, sino para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra salvación, porque sabemos que tenemos a un Salvador en quien creemos de corazón, porque entre otras cosas es uno que ha vencido a la muerte y vivió. Es decir, si alguno de los creyentes que ponen su fe en Cristo por la obra del Espíritu Santo muere, en cualquier momento muere por la razón que sea, tenemos la esperanza de la gloriosa resurrección, porque nuestro Señor fue uno que murió y volvió a vivir. Él está vivo, Él está reinando soberanamente. Y saben, hermanos, muy probablemente esta expresión, el que estuvo muerto y vivió, haga referencia a Esmirna también, a la ciudad, porque fue destruida y reconstruida. Nada más que la diferencia es que la ciudad de Esmirna, ¿verdad?, como cualquier ciudad, así como es reconstruida, pues puede volver a destruirse, ¿cierto o no? Pero nuestro Señor es uno que murió, venció a la muerte y vive para nunca más morir. Vive eternamente, y los que estamos en Él, al creer en Él, recibimos la vida eterna también. Eso era muy importante para los hermanos de Esmirna que estaban sufriendo, hermanos. Porque escuchen lo que dice en el versículo 2. Este Señor soberano les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor Jesucristo conocía a su iglesia, ¿verdad? La conocía perfectamente. Y le dice, entre otras cosas, que conoce su tribulación. Esa palabra que utiliza el Señor Jesucristo ahí significa una tribulación severa, un sufrimiento intenso que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, se da por entendido que los esmirnianos cristianos ya habían estado padeciendo como cristianos. No sabemos por cuánto tiempo, pero era una iglesia que era perseguida, una iglesia que era odiada, una iglesia, hermanos, que era hostigada y despreciada, y ya estaban siendo atormentados. Pero el Señor Jesucristo le dice: no ignoro tu sufrimiento, yo conozco tu tribulación. Y después, hermanos, como que especifica un poco más en qué consistía esa tribulación tan dura de los cristianos de Esmirna, porque le dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. La palabra pobreza que usa allí el Señor Jesucristo se refiere a ser pobre en extremo, de no tener incluso un techo donde vivir, de no saber si vas a comer el día de mañana, de estar completamente destituido. Y esto, de acuerdo al contexto económico y político de la ciudad de Esmirna, significa que en las ciudades de Asia Menor, y Esmirna no era la excepción, de hecho Esmirna era una ciudad comercial próspera. Todas esas ciudades, hermanos, tenían sus santos patronos, sus ídolos, a los cuales les hacían fiestas. Y uno de los requisitos eran que les tenían que ofrecer sacrificios al emperador, a sus ídolos, a sus dioses, para que pudieran participar en esos gremios de comercio. Era como una unión de trabajadores, pero en esa unión solamente entraban los que adoraban al emperador, los que adoraban a esta imagen, a este ídolo. Y los cristianos, cuando llega el Evangelio a sus vidas, dijeron: no, nosotros no podemos hacer eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia no aprueba adorar a ninguna imagen, a ningún ídolo, mucho menos ofrecerle sacrificios. ¿Pero qué creen que fueron las consecuencias de eso? Que los excluyeron de todos los negocios y llegaron a ser pobres, muy pobres. Hermanos, nosotros no sabemos qué significa eso, ¿verdad? Nunca hemos estado en una situación tan extrema, pero sí hay muchos cristianos que en la actualidad son pobres, hasta el extremo. Más sin embargo, ¿saben qué? Son fieles al Señor, porque Él los fortalece, Él los mantiene en la fe. Pero vean, hermanos, ante los ojos del mundo, los cristianos de Esmirna eran muy pobres. Pero vean lo que el Señor le dice allá en el versículo 9. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Ellos eran pobres en riquezas materiales, pero eran ricos abundantemente, porque ellos poseían algo mucho más valioso que las posesiones materiales. Ellos tenían el perdón de pecados, lo cual significaba que estaban reconciliados con el Padre, lo cual significaba que ya no eran enemigos de Dios, que ya no estaban sujetos a la condenación eterna, que tenían toda clase de riquezas espirituales en Cristo, que tenían la vida eterna, una vida de íntima comunión con Dios por toda la eternidad. Y como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, ellos habían hecho tesoros, no en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo, donde el orín o el óxido no pudre, no corroe, no destruye, donde no hay ladrones que vengan y entren a las casas y se roben nuestras propiedades. Los cristianos eran ricos a los ojos de Dios. Y hermanos, esto nos recuerda algo importante para nosotros también, que nosotros no debemos anhelar ser como el mundo es. Ustedes pueden ver en los anuncios de televisión, en los comerciales, ¿verdad?, que anuncian, cómprate este carro para tu familia, cómprate esta casa para tu familia, mira, hazle esto, hazle lo otro, como si eso realmente significa la felicidad eterna. No es cierto. Todo se acaba, todo se destruye. Entonces, nuestro anhelo no debe ser, quiero ser como tal persona. El anhelo del cristiano debe ser, quiero ser como mi Señor Jesucristo. Quiero ser más como Él. Quiero que lo que Dios piense de mí sea lo importante, no lo que el mundo piensa de mí. El mundo tiene muchas opiniones. El mundo, por un lado, te alaba, por otro lado, te desprecia, ¿cierto o no? De acuerdo a cómo le convenga, tendrá una opinión de ti. Pero la opinión de Dios no cambia, incluso cuando no somos fieles a Él. Él nos ama por su grande misericordia. Él nunca cambia, Él no miente. Y si en Cristo Jesús nos ha aceptado, somos ricos en Cristo. Es más, su Hijo se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos, ¿qué?, enriquecidos. Los hermanos de Esmirna, a pesar de su tribulación y de su pobreza material, eran ricos a los ojos de Dios. El Señor Jesucristo dice también que no solamente conoce a la iglesia como tal, sino conoce que dentro de la iglesia hay gente que no es cristiana, y conoce a los enemigos de la iglesia. Por eso le dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, en Esmirna había una comunidad importante de judíos. Pero los judíos, hermanos, y estos eran los judíos, no creyentes. Nosotros no estamos en contra de los judíos como raza o nación, no. Sino se refiere a judíos que no creyeron en Cristo. Recuerden, Jesucristo nuestro Señor en su humanidad era judío. El apóstol Pablo era judío, todos los apóstoles, ¿verdad? Entonces, esta comunidad de judíos en Esmirna fueron judíos que rechazaron el Evangelio, que no aceptaron el Evangelio. Y entonces, estos judíos blasfemaban. Blasfemar significa hablar mal de alguien, calumniar, difamarte. Y la blasfemia probablemente consistía en que los judíos maldecían al Señor Jesucristo porque no podían aceptar que uno que fue crucificado y que murió como un criminal en la cruz pudiera ser el Señor y Salvador. Ellos no podían concebir eso. Pero también es muy probable que ellos, al despreciar al Señor Jesucristo, al rechazarlo, obviamente rechazaban también a los seguidores de Cristo. Rechazaban a los cristianos y entonces los difamaban. Allá en Roma, hermanos, en ese tiempo, la policía de Roma, el gobierno de Roma, tenía como una organización secreta conocida como los delatores, ¿ok? Era gente que andaba buscando grupos que probablemente se rebelaran en contra de Roma, y cuando veían algo así, iban y lo daban a conocer a las autoridades. Y los judíos fungían en esa capacidad con relación a los cristianos. Los judíos que no creían en Cristo odiaban a los cristianos, porque muchos judíos aceptaban a Cristo y se volvían cristianos. Muchos que antes simpatizaban con los judíos, cuando el Evangelio llega, los convierte y ahora ya no eran más amigos de los judíos o seguidores del judaísmo, sino eran cristianos, y ellos estaban enojados y empezaban a inventar cosas acerca de los cristianos, cosas malas para reportarlos a las autoridades romanas, y así los enjuiciaban, los encarcelaban, los mataban, los destituían, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol, el Señor Jesucristo, dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Noten, los que se dicen ser judíos eran judíos en la carne, pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 dice: no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. Es decir, los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Dios, no es por nacionalidad, no es por linaje, sino es por aceptar y recibir al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y por eso ellos, estos judíos que se decían ser judíos, es decir, el pueblo de Dios, no eran eso, sino que eran, ¿qué? Sinagoga de Satanás. Esa palabra es bien dura, ¿verdad? Sinagoga de Satanás, el lugar donde mora Satanás. Recuerden que el Señor Jesucristo mismo, quien conocía perfectamente a los judíos rebeldes, les dijo lo mismo allá en San Juan capítulo 8. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo estaba dialogando con ellos, los judíos le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Pero el Señor Jesucristo les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham vuestro padre hicieran, pero no lo son, sino que ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen las obras del diablo. Y bueno, delatar a los cristianos, difamarlos, acusarlos, maldecirlos, no era obra de Dios, era obra ¿de qué? De Satanás. El diablo era el señor de sus vidas, él era la fuerza impulsora detrás de los judíos, él era el que los empujaba y estaban al servicio de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Miren nada más qué palabras tan impresionantes. Es muy probable que cuando el Señor Jesucristo dice no temas en nada, tenga la idea de que los hermanos de Esmirna sí estaban teniendo miedo. Bueno, ¿quién no tiene miedo, verdad, ante la persecución? Los cristianos somos gente, como dice Santiago de Elías, ¿verdad?, y de los profetas, somos gente con pasiones como los demás seres humanos. Sufrimos, tenemos miedo, pero el Señor nos fortalece. Entonces, cuando dice, no temas en nada, tiene la idea, deja de temer, no temas. Y vea lo que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, el Señor Jesucristo les está diciendo, todavía viene más sufrimiento. Increíble, uno pensaría que el Señor les iba a decir, ya no temas, ya se va a acabar el sufrimiento. No, le dice, viene más sufrimiento. Pero hermanos, en medio del sufrimiento, nuestro Señor está con nosotros. Él ha vencido al mundo, como le dijo también a sus discípulos miedosos, ¿verdad? Allá en el libro de San Juan, que tenían miedo, les dijo, no teman, sino confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesucristo le dice lo mismo a sus discípulos en Esmirna: no teman en nada lo que vas a padecer. Hermanos, la vida cristiana entonces no es una vida que esté exenta de sufrimiento. De una o de otra manera sufrimos. Solo que el sufrimiento de los hermanos de Esmirna era un sufrimiento intenso, diferente a los sufrimientos comunes y corrientes que tenemos, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo delatados, estaban siendo acusados destituidos y asesinados también. ¿Quién es el único que puede fortalecernos en medio de un sufrimiento así? Solo el Señor Jesucristo. Dice, ¿qué es lo que va a suceder? He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Aquí vemos algo sumamente importante que ya lo mencionó el Señor en el versículo 9. ¿Quién es el que está detrás de todo el odio del mundo hacia los cristianos? Satanás, el diablo, Satanás el acusador, el diablo el difamador, aquel que distorsiona las cosas y acusa a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, todo el odio que vemos en el mundo se debe a dos razones básicamente: al pecado que hay en el ser humano. Pero sabemos que cuando el pecado se enseñorea de nuestra vida, ya le dimos lugar ¿a quién? Al diablo. Y es el diablo el que está detrás del odio que hay contra el Evangelio. Lo que ustedes escuchan en las noticias, las opiniones de las personas allá afuera que odian la iglesia, pues obviamente detrás de ellos se encuentra ¿quién? El diablo, Satanás, el acusador, el difamador. Él está actuando detrás de ellos. No debemos ser ingenuos, no debemos pensar que son cosas simplemente naturales que suceden en la vida. Detrás de las cosas físicas hay un poder espiritual, el poder del diablo, el poder de Satanás, la gente que está siendo guiada por él. Por eso dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No es que el diablo en persona los iba a echar a la cárcel, sino que el diablo iba a usar a sus instrumentos humanos, entre ellos a los judíos que los difamaban y los acusaban, y a los otros gentiles que odiaban el Evangelio y los iban a tirar a la cárcel. Esa descripción de echarlos a la cárcel tiene la idea muy gráfica de que en la antigüedad, pues las cárceles eran diferentes, ¿verdad? Muchas de esas cárceles eran prácticamente huecos o cuevas, por así decirlo, donde simplemente los aventaban y ahí se quedaban los cristianos. No es como ahora, ¿verdad? Cuando yo iba a predicar a la cárcel, pues uno llega y la cárcel hasta está más limpia que mi casa. A veces, ¿verdad? Con todos los chamacos que tiran todo por aquí y por allá. Bueno, en la cárcel los presos no pueden hacer eso. Está todo limpiecito. No, bueno, las cárceles no eran así en la antigüedad. No tenían baños y toilets y eso y lo demás, o regaderas. No había eso. Y se cree que prácticamente los que eran echados a la cárcel era para morir. Es decir, la única manera de salir de la cárcel era muertos. Era ya su sentencia de muerte. Entonces el Señor dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Hermanos, el Señor da esperanza incluso a través de estas palabras, porque dice, esta tribulación de 10 días, es decir, es una expresión que significa que la prueba no va a durar mucho tiempo, sino se refiere a un periodo de tiempo. Y es que era así, y es que es así también en nuestro tiempo. Escuchamos de hermanos que sufren, por ejemplo, en China, escuchamos de cristianos que son masacrados en Nigeria, que son perseguidos en Afganistán o en Pakistán o en cualquier otra parte del mundo. Son como focos, ¿verdad?, de persecución, que de repente surgen y se calman. Aparece otro grupo de rebeldes que matan a cristianos y se calma. Bueno, el Señor Jesucristo le dice a los de Esmirna, va a venir un tiempo breve, pero va a ser un tiempo fuerte y van a ser probados. ¿Probados? ¿Qué quiere decir eso? Que incluso el Señor iba a usar esa tribulación para que los cristianos maduraran en su fe, para que los cristianos fueran incluso más fieles al Señor. ¿Cómo es posible que el Señor haga eso? ¿Cómo es posible que Él permita que su iglesia pase por medio de tribulaciones y de esa manera ser fortalecidos? Bueno, hermanos, el Señor sostiene a su iglesia. Y sabemos nosotros que no podemos madurar si no hay problemas en la vida. ¿Cierto o no? Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En el sueño americano, ¿cuál es la meta de la gente? Pues tener mucho dinero, no tener ninguna preocupación, que todo vaya bonito. Y entonces, como hay mucha gente que piensa así y quiere vivir así, pues caen en un estado de inmadurez, en un estado de irresponsabilidad, porque no aprenden. Porque es con el sufrimiento, es con las enfermedades, es con las caídas, es con el dolor que uno madura, ¿cierto o no? Que uno se fortalece. Y el Señor usa eso para fortalecer a su pueblo también. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Impresionante. El Señor le dice, tienen que ser fieles aún en medio de la persecución. Aún cuando eso signifique que van a morir, tienen que ser fieles. ¿Saben cómo entendía yo este versículo? Porque yo lo memoricé cuando era niño. De hecho, pues yo pensaba que Apocalipsis 2:10 nada más decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero no es así, ¿verdad? Yo nada más memorizaba esta parte. Yo pensaba que significaba únicamente, yo creo que significa eso, pero no exactamente eso en este contexto, de tener una vida cristiana, de hacerme adulto, de tener hijos, hacerme viejito y después morir fiel al Señor. Bueno, uno tiene que ser fiel al Señor también allí. Pero aquí, en el contexto de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, significaba, tienes que ser fiel aún cuando te estén persiguiendo, aún cuando te cueste la vida, aún cuando no tengas qué comer, aún cuando no tengas dónde vivir, aún cuando te metan a la cárcel, aún cuando te torturen, tienes que ser fiel y entonces recibirás la corona de la vida. Increíble. ¿Cómo los cristianos de Esmirna iban a poder ser fieles? Solamente en unión con aquel que estuvo muerto y vivió. En aquel que es el primero y el postrero. Nada más así. De ninguna otra manera. Para terminar, el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una exhortación a escuchar con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Señor nos habla por medio de su palabra que dejó escrita y por medio del Espíritu Santo que abre nuestro corazón para comprender su palabra y quiere que pongamos atención, que estemos alertas, que seamos cuidadosos, que seamos obedientes, que aprendamos de este mensaje a la iglesia de Esmirna. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto en contraposición a las pruebas que iban a tener. Podían morir, pero no iban a perder su salvación. No iban a morir para siempre y ser condenados, sino que ellos no iban a sufrir daño de la segunda muerte, es decir, de la condenación eterna en el infierno. Ellos han sido liberados por Cristo. Ellos han sido rescatados de la condenación eterna. Y esa expresión, no sufrirán daño de la segunda muerte, significa, ya no hay más condenación para los cristianos de Esmirna. Ya no hay más condenación para nosotros que estamos en Cristo. ¡Qué alentador es esto para nosotros en este tiempo de enfermedad y de pandemia! ¿Cierto o no? Mucha gente tiene miedo de morir. En las iglesias hay gente que tiene mucho miedo de morir. Todos tenemos miedo, como dije hace rato. Pero hay un límite, ¿cierto o no? Hay un límite en que el cristiano tiene que decir, Señor, pase lo que pase, estoy seguro en tus manos, porque sé que creo en aquel que derrotó a la muerte y que me ha dado vida eterna. Por otro lado, nos recuerda también que no importa la persecución o el sufrimiento, no importa las circunstancias en que estemos viviendo, el Señor no está limitado ni restringido por lo que sucede a nuestro alrededor. Él usará este tiempo para probarnos, para madurarnos y para hacernos crecer en amor por Él, en servicio a Él, en servicio a su pueblo. ¿No lo hemos visto acaso ya en nuestra vida, en este tiempo de pandemia, que el Señor nos permite ayudar, bendecir, conocer a nuevas personas? Nada hay que pueda detener al que es el primero y el último, al que estuvo muerto, pero que ahora vive para siempre. Amén.